Estamos en las 8 y 36 minutos de la mañana y hoy vamos a acercarnos también de nuevo a la política y en este caso pues con David Soto, que es secretario de Organización de Podemos Aldugú. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, David, primero, ¿cómo está la situación, cómo ves la situación política ahora mismo?
Bueno, la hemos llena de oportunidades y a la vez de elementos complejos, ¿no?, a valorar. La verdad es que estamos en un momento de cambio de ciclo con unas expectativas en este sentido que debiesen de ser pues una oportunidad para que efectivamente ese cambio de ciclo se materialice, pero la realidad es que bueno, pues que para que eso se haga efectivo nuestro espacio político tenía que ir lo más fuerte posible a las elecciones y por desgracia, bueno, pues por determinadas decisiones de carácter partidista interesado e interesadas, pues no va a ser así, ¿no? Estamos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Desde el 2021 hemos perdido un 5% de poder adquisitivo. Estamos por debajo de un 20% en población activa en el marco del tejido industrial por primera vez en la historia de Euskadi. Los jóvenes no se pueden independizar hasta los 30 años. Listas de espera inaguantables en Osakidetza. En todo ese contexto, que debiésemos de optar por una radicalidad en el discurso y también por una radicalidad en los cambios materiales, bueno, pues nos encontramos con decisiones por parte de determinadas fuerzas políticas muy, muy egoístas.
Bueno, el otro día Sumar decía que el acuerdo que habían firmado con Izquierda Unida, Ezker Anitza y con Equo Berdeak estaba todavía abierto. ¿Hay alguna posibilidad de continuar con las negociaciones o están ya definitivamente rotas entre esta coalición y Podemos?
Bueno, yo no soy especialmente religioso, pero voy a hacer referencia a un pasaje de la Biblia, en este caso del rey Salomón, historia, bueno, que viene a contar que dos madres disputando su maternidad con respecto a un hijo van a donde el rey Salomón y el rey Salomón, bueno, pues les dice que partirá en dos al niño para que cada una de ellas se quede con la mitad del mismo, ¿no? Y entonces sale la madre verdadera gritando, no, que se lo quede la otra, con tal de que no partan al niño en dos. Nosotros en el proceso de negociación, haciendo un paralelismo con esto, hemos estado cediendo, porque consideramos, como he contado o como he narrado en mi primera intervención, que el momento es vital en Euskadi, de cambio de ciclo, de oportunidad histórica de cambio, y consideramos que era fundamental que nuestro espacio político fuese lo más fuerte posible a las elecciones. Y en este sentido, bueno, pues hemos estado incluso a punto de compartir, o hemos ofrecido incluso compartir el liderazgo de la candidatura. Hemos estado dispuestos a renunciar a determinados elementos simbólicos de lo que era una candidatura común y lo que nos hemos encontrado es que finalmente se ha anunciado un preacuerdo sin ni siquiera habernos avisado. Quiere decir que nosotros nos hemos enterado del preacuerdo por la prensa. Entonces, no nos parece, bueno, pues que sea el mejor de los modos pues para tejer algo en términos de confianza, ¿no? Está muy bien que se diga que, bueno, que el camino está abierto a que todos los demás nos podamos incorporar, pero claro, se nos está pretendiendo decir que nos incorporemos cuando a la vez se nos está cerrando la puerta.
David, ¿han tenido algo que ver las malas relaciones que hay entre Sumar y Podemos en Madrid con respecto a lo que ha sucedido o lo que ocurre en Euskadi? Lo mismo que ha ocurrido en Galicia, por cierto.
Nosotros hemos intentado, y así lo hemos trasladado constantemente en el marco de la negociación, de abstraernos de las lógicas, en este caso, madrileñas, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues creemos que otros actores no han sido capaces de hacer lo mismo, porque esto no va solo de puestos en listas ni de posiciones de liderazgo, ¿no? No va solo de eso, va también de tejer y de construir un proyecto autónomo en Euskadi que también respete lo que hasta la fecha se ha hecho a lo largo de estos 10 últimos años. Insisto, aquí el Carrequín Podemos o el Carrequín a secas se presentó a las municipales, a las elecciones municipales y forales en 66 municipios. Ha acordado la RGI, la Ley de Igualdad, la Ley de Infancia, la Ley de Juventud. Ahora mismo es prácticamente la única fuerza política que este mismo jueves se va a oponer a ese consenso en lo que es el marco de la Ley de Cambio Climático, que H. Bildu ha asumido determinadas posiciones del PNV en este sentido. Hemos sido los que hemos defendido el marco de la educación pública en el trámite de la ley. Hemos sido quienes, ahora mismo que hay una huelga agraria en el sector, hemos sido los que, en el marco de la Ley de Desarrollo Rural, planteamos el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Todo esto es un proyecto con arraigo al territorio. Y Eso es lo que nosotros hemos reivindicado constantemente en el marco de la negociación, que a lo que tenía que obedecer la negociación y la apuesta por un cambio tenía que hacerse desde Euskadi. A nosotros nos parece, por ejemplo, bastante llamativo que en el acto precisamente de anuncio de acuerdo de este sábado por parte de estas tres fuerzas políticas el eslogan fuese "hoy empieza todo". No, es que para nosotros no empieza ahora todo. Esto empezó no ya hace 10 años, incluso antes, reconociendo también el papel que han jugado otras fuerzas políticas, incluso antes de que Podemos naciese. O sea, esto no empieza ahora. Y la realidad es que ha habido quien ha querido hacer una tabla rasa con el peligro que eso supone para el espacio en su conjunto.
El problema es que todos son cuñas de la misma madera al final, David.
¿Perdón?
Que son cuñas de la misma madera, quiero decir.
Sí, efectivamente. Esto, antes me referenciaba al Rey Salomón, voy a referenciarme a Gila, que para mí es mejor, ¿no? Esto es como el que está apuñalando a otro y hay quien le grita, deja de matarle, deja de matarle, y este grita, no, es que me está llamando asesino. Pues sí, la situación es bastante ridícula, ¿no? Pero es ridícula desde la perspectiva de que teniendo que conformar un proyecto en el que yo creo que en contenidos no nos separan grandes cosas, al final han imperado determinadas apuestas a nivel estatal. Creo que ha habido una apuesta muy clara porque se reprodujese aquí en Euskadi lo que ha sido un grave error en otras latitudes, que ha sido pues la separación de un espacio que debiese estar llamado a conjugarse y a ir en común.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero de luego las expectativas no son nada buenas, ¿eh? Si uno va mirando las encuestas, lógicamente las encuestas tienen sus vueltas y todavía queda mucho tiempo porque no sabemos ni siquiera la fecha de las elecciones, ¿no? Pero sí que va a resultar un tanto extraño el escuchar mensajes más o menos parecidos, porque no va a haber muchas grandes diferencias, ¿no?, en formaciones distintas.
Bueno, nosotros sí que tenemos muy claro lo que vamos a plantear a la ciudadanía en el marco de la precampaña y de la campaña, que es exactamente lo mismo que hemos venido planteando en los últimos años, tanto en el marco del Parlamento Vasco como en el resto de los ámbitos en los que tenemos representación. Y como le decía antes, en un contexto en el que, por ejemplo, esto ya conocíamos, ¿no?, la banca está recibiendo beneficios de 26.000 millones, pues plantear en estos momentos caminos hacia la centralidad, casi mimetizándose en algún caso, como en este caso de EH Bildu, con el PNV o el Partido Socialista, que no ha ofrecido nunca una alternativa a lo que han venido siendo pues los últimos gobiernos de coalición con el PNV. Nosotros en ese marco lo que hemos planteado siempre ha sido un cambio profundo de las políticas, un cambio realmente transformador, y eso lo hemos visto o lo hemos intentado llevar a término en los últimos años, insisto, en el marco del Parlamento Vasco como en el resto de instituciones. Lo que vaya a presentar Sumar Mugimendua, que en este caso es la primera vez que presenta un proyecto político, pues bueno, pues está por ver, ¿no? Pero sí, yo creo que en teoría no debiese haber grandes diferencias, pero por nuestra parte insisto en que lo nuestro está bastante claro, vamos a ser muy coherentes con lo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Veremos a ver el resto qué es lo que plantea.
Lo que sí observamos, desde luego, es que va a ser... ¿Tienen miedo, por ejemplo, a que pueda ocurrir lo que ha sucedido o lo que pueda llegar a suceder y que las encuestas atisban a que al final el votante que han tenido tradicionalmente, que últimamente estaba precisamente también en retroceso, todo hay que decirlo, pues de repente pueda buscar otras alternativas distintas? Otras alternativas en otras formaciones políticas, pues porque no tiene la confianza suficiente, porque está despistado.
Yo creo que no debiese ser así, porque, como decía, insisto en que en estos momentos creo que somos el único espacio político que ha venido defendiendo, en este caso, por ejemplo, una defensa enconada de lo que es la educación pública, que en estos momentos no está tanteando opciones de gobierno con el PNV. Al señor Ochandiano yo creo que a nadie le costaría imaginárselo como consejero de educación en el próximo gobierno vasco junto con el PNV. Y desde luego a Eneko Andueza en ningún caso se le imagina fuera de ese gobierno en caso de tener opciones de entrar al gobierno con el PNV, ¿no? O sea, creo que quien realmente en Euskadi opta por una fuerza política de izquierdas que en este caso plantee mejoras profundas, desde luego tiene pocas alternativas más allá de nuestra fuerza política. Otra cosa es que efectivamente, como planteas, bueno, pues puede haber un cierto grado de desafección fruto de lo que ha sido nuestro gran caballo de batalla, ¿no? Que es pues las dinámicas internas no resueltas, ¿no? Pero desde luego en términos materiales y en términos de políticas concretas de cambio, en estos momentos todo el mundo, exceptuando nosotros, está buscando una supuesta centralidad que creemos que centra poco el tiro en los problemas reales de la ciudadanía.
Bueno, lo cierto es que nos vamos a encontrar con, en este caso, ustedes. O sea, no hay posibilidad de llegar todavía a ninguna aproximación, ¿no? ¿Ya, David?
Bueno, vamos a ver. Quiero decir que aquí hasta ni siquiera están convocadas las elecciones.
Por eso, es que todavía queda margen, ¿no?
Insisto, es que claro...
¿Han recibido alguna llamada desde la última, no, desde la convocatoria?
No.
Desde la presentación que hicieron el otro día no han recibido llamadas, ¿no?
Nada, no, nosotros no recibimos ni llamada previa a la convocatoria del sábado. O sea, nosotros hicimos una propuesta, lo digo así de claro, 10 días antes de esta rueda de prensa, anunciando ese preacuerdo, hicimos una propuesta 10 días antes, que 4 días antes del anuncio del preacuerdo se nos dijo básicamente que no. Y no se nos planteó ninguna contrapropuesta.
¿Pero
nada.
El no a qué? ¿El no qué era? ¿A la propuesta que habían puesto de Miren Gorrochategui como candidata?
No, para nada. Nosotros llegamos a plantear compartir los liderazgos. Es decir, para nosotros Miren Gorrochategui no ha sido una línea roja. Ella misma lo ha expresado públicamente en más de una ocasión. Si ella tenía que estar en otro sitio, estaría en otro sitio por el bien del espacio. Insisto en que en algún momento nosotros haremos público, que es lo que presentamos como propuesta de acuerdo. Y le digo que esa propuesta de acuerdo que nosotros hemos hecho ha sido muy generosa. Porque para nosotros no era una disputa de puestos ni de posiciones concretas en lista. Estábamos dispuestos a compartir todo lo que tiene que ver con esos aspectos simbólicos que tienen que ver con la representación y con quién lidera el espacio. Estábamos dispuestos a ello. Nosotros la respuesta que recibimos 4 días antes de ese preacuerdo fue un no. Y luego la puesta en escena de ese preacuerdo sin ni siquiera habernos avisado. Entonces, ¿posibilidades? Bueno, pues sí, quiero decir que en la medida en que estamos todavía abiertos, porque la fecha hasta no hay convocatoria electoral y hasta pues la conformación, digamos, de las coaliciones electorales, todo está abierto, pero claro, viendo los precedentes, desde luego, pues nos parece complicado y que desde luego ya en nuestra mano no está.
Desde luego, lo que se puede apreciar también es que, no sé, las próximas elecciones, cuando se convoquen, es que da la sensación de que puede haber también una visión a ver cuál de las dos fuerzas tiene más peso o tenía más razones, ¿no? Dependiendo de quienes les apoyen.
Pues sería muy triste que el marco de las elecciones, desde luego, fuese ese, cuando en realidad, ya digo que nuestra apuesta ha sido siempre la de tratar de dibujar un escenario y un horizonte político de transformación social concreto, viendo las circunstancias en las que nos encontramos, que en estos momentos, ya le digo, hay personas en listas de espera en Osakidetza de 73 días de media, en el mejor de los casos, o 48 días de espera para un especialista. En esta tesitura que nosotros estemos planteándonos a ver quién queda por encima en las elecciones, bueno, desde luego nosotros no estamos en esas. Y le vuelvo a decir que nosotros, las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, ya sé que suena muy impostado dicho así, ¿no? Pero han sido muy generosas, insisto. Es que esto no se trata solo de una apuesta de cara al Parlamento Vasco, sino que se trata de un reconocimiento de lo que existe en Euskadi y lo que se ha trabajado a lo largo de los últimos años, de lo que son grupos municipales que en estos momentos van a seguir trabajando durante 3 años y medio, de grupos junteros que van a seguir trabajando 3 años y medio. Eso había que tenerlo en cuenta y respetarlo. Y nosotros eso lo hemos tenido muy en cuenta, lo hemos querido respetar y por eso hemos intentado pelear porque hubiese un acuerdo ante todo. La realidad es que, insisto, creo que otros han estado pensando más en unas lógicas madrileñas o incluso tal vez desde Madrid se les ha dicho en algún momento que esto no se podía materializar en un acuerdo.
O sea, que lo que le preguntaba antes, que Madrid ha tenido mucho que ver, parece que sí. Entonces, según su opinión, ¿no?
Sí, en mi opinión sí.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos aquí. El problema está, bueno, ha mencionado algunos de los asuntos sobre los que le gustaría incidir en la campaña electoral. Espero que esto vaya por ahí, porque realmente sí que habrá que confrontar opiniones, habrá que confrontar ideas, ¿no? Y muchas de ellas son comunes, evidentemente, ¿no? En todo lo que supone la izquierda. Pero sí que es verdad que la atomización de la izquierda, pues es un verdadero problema cuando se produce.
Así es, sí, lo es. Es un gran problema. En cualquier caso, ya le digo, nosotros tenemos, en cuanto al proyecto político que vamos a presentar, tenemos una claridad de ideas. Hemos venido presentando ya en las municipales y en las forales, que además se materializaba en lo que era el eslogan, que era la fuerza de lo público. Nosotros hemos venido defendiendo un proyecto nítidamente de izquierdas, de transformación material de las condiciones de vida de la ciudadanía. Y en ese sentido vamos a seguir en esos términos. No sabemos el resto, qué es lo que nos va a presentar en las próximas elecciones. Por no saber, ni siquiera sabemos qué programa electoral van a poner encima de la mesa, ¿no? Nosotros también tenemos lo que es una trayectoria ya en la que hemos ido presentando pues determinados programas electorales muy concretos, aportando soluciones a los problemas que antes planteaba, ¿no? Y sí, creo que en estos momentos la situación en Euskadi requiere, casi obliga, a hacer una apuesta por soluciones radicales. Creemos que, bueno, por ejemplo, en el marco de la educación y además con la nueva ley que se ha aprobado, bueno, pues la cohesión social en nuestro país cada vez va a ir a peor, porque con un 50% de segregación en el marco de educación, la realidad es que, bueno, pues la nueva ley de educación no va a resolver este problema y nos vamos a encontrar cada vez pues con una situación, ya digo, de falta de cohesión social cada vez más cronificada. Y en lo que respecta a la vivienda, bueno, pues por ejemplo, se conocía hoy que Rentería ha sido municipio donde gobierna también el Carrequín Podemos con EH Bildu, el primer municipio que ha solicitado la declaración de municipio tensionado, ¿no?, para que se apliquen límites, digamos, en lo que respecta a los alquileres, con 850 euros de media para cualquiera en un alquiler en este país, pues difícilmente se van a poder emancipar los jóvenes. Y en lo que respecta a la huelga agraria, por ejemplo, y en el sector primario, es que en los últimos años, el sector primario, este último año, en el 2023, se ha perdido un 8,4% del PIB en lo que respecta al sector primario. No se cumple la cadena alimentaria. Los agricultores pierden dinero a través de las distribuidoras a mansalva. O sea, en este contexto, desde luego, no podemos andarnos con chiquitas y creo que tenemos que plantear soluciones ambiciosas.
Pues es lo que vamos a ver en las próximas elecciones. Repito que no sabemos cuándo, pero probablemente el Lehendakari tome la decisión finales de abril. Más o menos, me imagino que todos estarán barajando esa fecha, ¿no? Poco más o menos. Porque no parecería lógico, bueno, lógico, la lógica aquí no tiene nada que ver, no parecería oportuno igual mezclarla con las europeas, ¿no?
No, la verdad es que no tendría, pero bueno, no tendría mucho sentido y sí que se oye que puede ser o el 14 de abril o el 21 de abril cuando se celebren las elecciones. Lo que pasa que es verdad que ayer, por ejemplo, se presentó el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana en el marco del Parlamento Vasco y la consejera, en este caso Garamendi, de Gobernanza, planteaba que pretende aprobar este proyecto de ley en lo que resta de la legislatura, que es prácticamente imposible y que uno no se lo cree, y lo cual aquí hago un paréntesis y me permito criticar en este sentido al gobierno vasco, que desde el 2013 llevamos esperando una ley de participación y transparencia desde el 2013 y se ha presentado, en este caso, a final de esta legislatura, en los estertores de esta legislatura, cuando prácticamente ya no va a ser posible aprobarla. Pero bueno, como en principio decía la señora Garamendi, que su previsión es que este proyecto de ley pudiese aprobarse, pues no sé, no sabemos exactamente cuándo convocará el Lehendakari. Es una prerrogativa suya, pero bueno, todo apunta que probablemente sean esas fechas, ¿no?, en abril.
Con lo cual la ley de transparencia no llegará a puerto, eso está claro, ¿no? Porque si es en abril, pues sí, lógicamente, sí. Si entramos en periodos de discusión y de matización, pues al final nos vamos a encontrar con que no va a dar tiempo a todo ello, ¿no?
Exacto. Ojo, que somos una de las pocas comunidades autónomas que no dispone de ley de transparencia y participación ciudadana, ¿eh? O sea, desde el 2013 se han presentado 3 proyectos de ley, con este es el tercero. Es decir, en cada una de las legislaturas, desde Urkullu y Lehendakari, se ha presentado un proyecto de ley sobre transparencia y participación ciudadana que nunca ha terminado de llegar a aprobarse, pues o por finalización de la legislatura o por lo que fuese. O sea, es una absoluta desgracia. Bueno, del mismo modo que casi no tenemos ley de cambio climático, porque lo mismo, o sea, han esperado al final de la legislatura para tramitar rápido y corriendo la ley de cambio climático después de declarar la emergencia climática en el 2019. Es decir, hemos estado 4 largos años en esta legislatura a la espera de la tramitación de la ley de cambio climático y al final ha salido adelante, bueno, pues porque EH Bildu ha decidido apoyarla, no porque aritméticamente sea necesario, porque el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista ya sabe que tiene mayoría, pero en cualquier caso yo creo que si se han lanzado a aprobarla ha sido porque EH Bildu ha decidido apoyarla, pues por diferentes razones, por diferentes motivos que nosotros no compartimos, pero en cualquier caso esa ha sido la razón, si no, ahora mismo estaríamos también sin ley de cambio climático.
Bueno, pues de todo eso se hablará, por supuesto, en la campaña electoral y tendremos tiempo de seguir comentando pues cómo va la situación. David Soto, secretario de Organización de Podemos Aldugur, gracias por compartir este rato con nosotros.
A ti, muchas gracias.
Vale, David, agur.